Quisiera hablarles en esta tarde. Y está chillando mucho el sonido, hermano. Ayúdame un poco en eso. Y si quieres, puedes subirle a los monitores también, hermano. Están sin volumen. Ok. No se oye, hermano. Okay. Bien, este mensaje se llama El valor de una promesa, hermanos. El valor de una promesa. ¿Cuántos en algún momento de la vida hemos hecho alguna promesa? Okay. ¿Cuántos en la vida hemos hecho alguna promesa? ¿Alguna promesa? Okay. Algunos no han hecho promesas, ni siquiera cuando se casaron. Okay. No es cierto, es broma eso. Hacemos promesas, se puede decir que en diferentes etapas de nuestra vida, muy constantemente, estamos buscando hacer bien las cosas y quedar bien con las personas. Y eso nos lleva entonces a hacer promesas. A decir, te prometo, el novio le dice a la novia, te prometo que voy a quererte y te voy a bajar el cielo y la luna. Y es una promesa, ¿verdad? Y cuántos prometen eso y la luna sigue en su lugar, ¿verdad? Los esposos, el momento de casarse, en ese momento especial también, esos votos matrimoniales, esas promesas que se hacen ahí, ¿verdad? Y es increíble cuántas veces hemos escuchado esos votos de promesas donde dice que estarán juntos hasta el final de los días y los recursos serán de los dos y estará con él en las buenas y en las malas o con ellas. Y podemos ver matrimonios que están separándose, olvidándose completamente de esas promesas. Y todo por causa a veces de la falta de dinero o porque ya no se acordó de ser una persona íntegra o porque está enfermo, ya no quiere cuidarle. Es increíble eso, pero está sucediendo hoy día en muchos matrimonios. Podemos ver promesas hacia los niños. ¿Cuántos de nosotros en nuestra etapa de niños recibimos promesas? Y algunas se cumplieron, otras no se cumplieron, ¿verdad? De ahí la importancia de tener cuidado, de hacerle promesas a los niños, tener cuidado de decirle a uno de nuestros hijos, te prometo esto y no cumplirlo. Y el niño puede guardar eso en su corazón y después pensar, no cumplió. Eso es terrible. Mi infancia, tuve esas experiencias, yo sé que posiblemente usted las experimentó también, donde le hicieron promesas y las promesas no se cumplieron. Y puede tal vez recordar, yo recuerdo muchas promesas que vinieron a mis oídos y quedaron ahí solamente en palabras y nada más. Pero recuerdo una de las promesas que hizo mi mamá cuando yo era niño. Me dijo, te prometo que voy a regalarte una bicicleta. Y cumplió. Recuerdo, mi bicicleta era de color verde y unas llantas grandes y estaba tan feliz de tener ese regalo, pero sobre todo de que la promesa se cumplió. Estaba tan feliz de eso, de saber que mi madre era una cumplidora de su palabra. Y aunque habían pasado cosas atrás o cosas adelante, ahora que algunas después sí, otras no, pero eso marcó todo. Simplemente el hecho de saber que ella cumplió en algo que yo quería con todo mi corazón y con todo mi anhelo, y no me importaban las otras promesas, si se cumplieron o no se cumplían, yo estaba contento con esa promesa. Con los amigos se hacen promesas también, promesas de vamos a hacer buenos amigos, y pasa el tiempo y después ya no se quieren ni siquiera hablar. Y podemos seguir hablando de muchas promesas. Seguramente usted está pensando en algunas promesas que le hicieron o en algunas promesas que usted mismo ha hecho o que nosotros mismos hemos hecho. Y una promesa a Dios es otra de las cosas que enfrentamos ahora en nuestra vida cristiana, promesas a Dios. Cuando venimos a Cristo como Señor y Salvador, estamos tan contentos. Pero conforme va pasando los años del tiempo, hacemos promesas y le decimos al Señor: Señor, yo te prometo que de hoy en adelante voy a leer mi Biblia, de hoy en adelante voy a buscar almas para traerlos a tus pies, de hoy en adelante intentaré servir en algún área de mi iglesia. Y hacemos eso, como cristianos decimos: te prometo, Señor, que voy a cuidar de mi matrimonio, voy a cuidar de mis hijos, y le decimos infinidad de promesas a Dios. Y mi abuelo, recuerdo que cada fin de año nos reuníamos mucho de la familia, mi tío Reynold lo sabe, cuánta familia nos reuníamos en esa cocina grande y tenía su horno de barro, y solamente imagínense lo que había dentro del horno de barro, ¿no? Pero antes teníamos que darle gracias a Dios. Y mi abuelo lo que hacía era comprar uvas, y nos daba unas 5 o 6 uvas a cada quien, y iba uno por uno alrededor, y teníamos que hacer dos cosas: una, teníamos que darle gracias a Dios por algo en particular, y teníamos que hacer alguna promesa. Y esa era la forma en que nos motivaba él a recordar que teníamos que hacer pactos, compromisos con Dios para mejorar áreas de nuestra vida, y era muy bueno. Lo chistoso de todo es que pasaba el año, volvíamos a hacer la misma cosa, hacíamos otras promesas y siempre nos preguntábamos: ¿y cumpliste con la que hiciste el año pasado? Y entonces decíamos: no, ni me acordaba, qué bueno que tú me dijiste, ¿verdad? Entonces los primos, los tíos, hacíamos esas promesas y recordábamos eso, todo eso. Después nos comíamos las uvas y después salía el cochito, el horno, del horno salía el pollo guisado, y etcétera, y etcétera, etcétera, ¿no? Y nos gustaba ese tiempo de promesas. Y creo que al pasar el tiempo, hermanos, de nuestra vida cristiana, cada vez que hacemos promesa, deberíamos de recordarlas y no olvidarlas, porque tarde o temprano Dios nos las va a hacer recordar de una u otra manera. ¿Qué quiero decir con eso, hermanos? Es con esta pregunta: ¿usted ha hecho algunas promesas a Dios? ¿Qué valor tiene para usted alguna promesa que le ha hecho a Dios? ¿Qué valor tiene? ¿En verdad lo vale? ¿En verdad es tan importante que está trabajando día y noche? Estamos trabajando diligentemente, constantemente, trayendo a nuestra mente, diciendo: yo tengo un compromiso con Dios, hice una promesa a Dios y tengo que hacerlo, cueste lo que cueste, pase lo que pase, tengo que cumplir con esa promesa. ¿Cuántos hemos hecho una? Pero no levante su mano. Estoy seguro que lo hemos hecho varios, y hemos hecho infinidad de promesas a Dios constantemente. Es como cuando el niño se porta mal, ¿verdad? Y viene la mamá con la herramienta relajante de los años pasados, ¿verdad? La chancla, y empieza a darnos y paz, y le daba al niño y nos daba a nosotros. Y llegamos a un momento: mamá, te prometo que ya no lo voy a hacer, te prometo, ¿verdad? Y se escuchaba con tal sinceridad el decir: te prometo, ¿verdad? Y a los 2 días lo seguíamos haciendo, ¿verdad? O lo siguen haciendo algunos de nuestros hijos o los niños, ¿verdad? Pero es precisamente preguntarnos: ¿qué valor tiene una promesa para nosotros? ¿Estamos pensando en la seriedad de las promesas, o solamente estamos haciendo promesas para justificarnos, para librarnos, para simplemente decir: bueno, ya lo prometí, está bien, déjalo, o que continúe con sus asuntos, y seguir la vida como que si nada pasara? Esa es de las cosas que debemos recordar, hermanos. Las promesas son importantes, y esa es la pregunta: ¿qué tan importante es el valor de una promesa para nuestras vidas? Y podemos ver, precisamente para conocer el significado de promesa, en el diccionario, bueno, el significado y alguna definición. Promesa es una promesa, es un compromiso que asume una persona con otra a través de la palabra al comprometerse en el cumplimiento de una acción en concreto. Y una definición es: el compromiso adquirido por quien promete es un compromiso de palabra donde la persona empeña su honor o dignidad. Si llegado el momento el sujeto no cumple con su promesa, habrá perdido el crédito o el respeto ante la persona a la cual le falló. Hemos sido defraudados muchas veces por promesas. Su servidor en el pasado sufrí una gran pérdida por una supuesta promesa y perdí muchísimo en eso. Y aprendí precisamente a que ciertas promesas no solamente son de creer, no solamente son de tener fe, sino aprendí a que ciertas promesas conllevan ciertas condiciones. Y aprendí precisamente a que la promesa tiene que ser por escrito, con testigos, y si se puede certificar con un notario es mucho mejor. Pero lo aprendí de esa manera difícil y dura, el simplemente decir, está bien, confío en su palabra, y la otra persona, te prometo que sí lo voy a hacer bien, te prometo que te voy a cumplir. Ya han pasado muchos años y ahora digo qué necio fui solamente al creer en la promesa de una persona. Y sufrí la pérdida. Bueno, eso pasó, pero aprendimos la experiencia, y seguramente usted ha pasado ese tipo de experiencias donde las promesas no solamente llevan una acción solamente de creer, sino de establecer condiciones en la vida. Así que una promesa de parte de alguien confiable lleva en sí el poder para transformar la mente y la actitud de una persona y encender la llama de esperanza donde antes existía solamente depresión, temor y preocupación. Qué bueno sería que cuando hiciéramos promesas, ¿verdad? Yo recuerdo hace años, y lo mencioné hace en un mensaje antes, que los compromisos que se hacían antes solamente era de un apretón de manos, ¿verdad? No sé cuántos experimentaron eso en el pasado. Yo recuerdo eso de mi abuelo, y hablo de ellos, aprendí mucho de ellos. Él decía, solamente tienes que ser un hombre íntegro, un hombre que los demás vean que vas a cumplir, y muchos van a confiar en ti. Pero hoy día es difícil hacer eso, así que trae sufrimiento y desgracias. Podría tratarse de una promesa por un nuevo trabajo, un nuevo sueldo, una nueva casa, o el galardón por un trabajo bien hecho, o el pago por el trabajo bien hecho. Algunos les prometen ciertos salarios, ciertas remuneraciones por lo que hacen, y de repente vienen y dicen, no, es que ya no le puedo pagar eso. Y uno dice, oye, pero tú me prometiste que me ibas a pagar esto. Y dicen, bueno, es que tu trabajo fue diferente. Y uno dice, bueno, es que nunca hablamos de las condiciones de mi trabajo, solamente acordamos el salario y tú has fallado. Y se vuelve un conflicto esa situación, y rompe relaciones y crea enemistades, y vive uno con ese sentir, ese pesar en el corazón. Y qué feo es eso, qué difícil es eso. Pero sabe, hermanos, número uno, en el universo no existe nadie más confiable que Dios. ¿Amén? ¿Se logra escuchar, hermanos? ¿No se escucha muy grave? Parece sí. Es que yo no escucho nada aquí atrás, pero hermanos, no existe nadie más confiable en el universo que Dios, el Dios de pactos, el Dios de promesas, un Dios que desde la fundación del mundo hizo promesas con el hombre, con el hombre mismo, para su bienestar. No las hizo simplemente para sobrellevar el asunto, o simplemente para lograr ciertos beneficios, tanto para Dios o como para el hombre. Simplemente dijo Dios, vamos a hacer pactos, vamos a hacer compromisos, vamos a fijar algunas cosas que son tan importantes que tú necesitas saber, y necesitas saber que yo voy a ser fiel, voy a cumplir, pero que tú necesitas hacer. Esos son compromisos que conllevan condiciones. Son los compromisos de los que vemos precisamente en los versículos que vamos a ver, pero para que podamos analizarlo un poco más, es como a algunos que somos papás y le decimos a nuestro hijo, hijo, por favor, quiero que arregles tu cuarto. Y el hijo dice, sí, lo voy a arreglar, papá, no te preocupes. Y uno sabe que no debería uno escuchar esa palabra de no te preocupes. Uno se preocupa, ¿verdad? Y uno dice, no, es que no creo que cumpla. Y entonces uno dice, bueno, hagamos una cosa. Si tú arreglas tu cuarto, yo te prometo que te voy a regalar un helado. Hasta ahí todo va bien. Y el niño dice, bueno, está bien, voy a arreglar mi cuarto, voy a hacer bien las cosas. Y entonces cuando el papá se va, regresa a la casa y ve el cuarto arreglado, entonces le da su helado porque así lo ha prometido. Pero ¿qué pasaría, honestamente hablando nosotros, qué pasaría si nosotros como padre llegamos a la casa y el cuarto está desarreglado? ¿Qué haríamos, padres? ¿Mane? Vara, pau, pau. ¿Ok? Ahora, sería justo si lo acordáramos, ¿verdad? Pero si no lo acordamos, simplemente es volver a animar y a exhortar y a tratar de corregir esa forma negligente de nuestro hijo. Y así es Dios. Cuando hace un pacto y no pone condiciones, simplemente está animándonos constantemente y viéndonos que cumplamos. Pero cuando Dios acuerda en su soberanía ciertos acuerdos, es como aquel padre también que dice, está bien, arregla tu cuarto y te prometo que te regalo un helado, pero si no lo arreglas, atente a qué, a las consecuencias. Entonces es el momento donde el niño está advertido y es una promesa condicionada, y entonces el niño se mueve y le hace las cosas rápidamente. ¿Por qué? Porque es movido por una promesa, por lo que se le va a dar a cambio, o porque va a sufrir penalidades o va a sufrir algún castigo. Muchas veces son más movidos por el castigo que por una promesa. Y como cristianos deberíamos estar conscientes que Dios hace promesas condicionadas. Nos dice, haz esto para que te vaya bien y seas de larga vida. Es lo que le dice a los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Para qué? Para que seas de larga vida, para que te vaya bien. Okay, es un aspecto donde Dios dice, hay una instrucción, hay una promesa, pero hay una condición. Simplemente le dice, para que te vaya bien. Y entonces los hijos simplemente tienen que obedecer, tienen que seguir las instrucciones de Dios. Por eso, número dos, hermanos, es importante que cada uno de nosotros conozcamos las promesas de Dios. Conozcamos que cada promesa Dios la ha dejado para nuestro bien. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? La ha dejado para el bien de la humanidad, para el bien de cada uno de nosotros. Podemos ver, y no vamos a hablar en detalle de las promesas, solamente es hablar del concepto, del principio, ¿ok? De lo que es en sí el estar interesado en cada día agarrar nuestra Biblia y descubrir, analizar, discernir, escudriñar los pensamientos de Dios y conocer sus pactos. Ustedes saben cuántos pactos tiene la Biblia, cuántas promesas tiene la Biblia en sí. ¿Alguien tiene una idea? ¿Algún número en particular? ¿Alguien me puede dar algún número? ¿No? Hay más de 3,450 promesas de Dios. ¿Se da cuenta? Ahora, de esas 3,000, aproximadamente 3,450, ¿cuántas promesas le ha hecho suyas? Le ha dicho al Señor, yo quiero esa promesa, yo quiero aquella. ¿Cuántos han pedido una promesa de Dios en su vida? En algún devocional le han dicho, Señor, yo quiero una promesa. ¿Cuántos han pedido dos promesas? ¿Ok? Va a decir, no, ya dos promesas es demasiado, hermano. ¿Sabe? En la vida como cristianos, la mayoría de nuestras oraciones, analícenlas, hermanos, siempre oramos por una promesa, al menos. Y en una semana o en dos semanas, incluso hasta en un mes, no solamente estamos pidiendo por una, estamos pidiendo por muchas promesas, por muchas bendiciones, el cuidado de Dios y tantas cosas, ¿sí? Entonces, cuando hacemos eso, debemos estar conscientes, hermanos, que algunas están condicionadas. es como el ejemplo del niño. Pero veamos precisamente lo que dice Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12 son dos ejemplos solamente para poder considerar este aspecto de las promesas que conllevan condiciones y las promesas que conllevan solamente confianza o creer o tener fe. Veamos lo que dice el versículo 1 al 3 del capítulo 12 de Génesis. Voy a moverme, estoy en otro pasaje. Un segundo. Ok, Génesis 12, 1 al 3. Es el llamamiento de Abraham, dice el versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serás benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, ¿qué hay ahí? Hay una promesa. Hay una promesa condicionada. Es decir, Dios le está diciendo: sal y tendrás esta promesa. Haz y tendrás una promesa. Y el resultado lo podemos ver, y porque es conocida la historia de Abraham hasta hoy día, cómo ha afectado al pueblo judío el simplemente el hecho de hace muchos años regresar a su tierra, de la cual había sido despojada, como en el año 40 también. Y los judíos regresan precisamente por la promesa de Dios, simplemente al decirle a Abraham: tú sal de ese lugar y yo me voy a encargar de darte esta promesa. Y muchas veces en nuestras vidas necesitamos accionar lo que Dios nos está instruyendo, hermanos. Hay infinidad de promesas, pero antes Dios nos está diciendo: haz esto, tienes que hacer aquello. Es como aquel pasaje que nos dice y nos anima a estar recordando y nos da tanta alegría cuando dice: más buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. Pero la mayoría de las veces, ¿qué hacemos? Buscamos las añadiduras, buscamos las bendiciones, pero no estamos dispuestos a hacer algo por tener esa promesa. Ahora recuerden lo que dije en la mañana: no somos merecedores de estas promesas. Él tiene la misericordia y la bondad de dárnosla. Es simplemente como tener la forma de, como ese publicano, decir que no se atrevía ni siquiera a mirar al cielo y decir: sé propicio a mí, pecador. Simplemente decir: Señor, gracias por tantas promesas para mi vida. Hay promesas que de esas tantas de las que habla la Biblia, que algunas ni siquiera nos pertenecen a nosotros. ¿Sabían eso? Algunas promesas ni siquiera son para nosotros. Y reclamamos, y muchos es lo que hacen hoy día, simplemente creen que todas las promesas que hay en la Biblia, que hay en la palabra de Dios, todas las promesas, aunque dice el coro, todas las promesas del Señor mías son, algunas no son. Y algunos todavía se atreven a decir: las reclamo en el nombre de Jesús, las declaro que son mías. Y hay aspecto, pero yo le digo, una de las cosas que debemos hacer es escudriñar la palabra de Dios y analizar si esas promesas son las que Dios quiere darme o se las ha dado a otra persona. Entonces tenemos que considerar eso, hermano. Muchas veces pensamos que todas las promesas se encierran en la Biblia. Sí, muchas, la gran mayoría, sí, son para nosotros. Y hay promesas especiales que Dios tiene para nosotros. Pero entonces vemos a Abraham, cómo Dios le dice: sal. Y él entonces acciona su fe. Es condicionado a mostrar verdaderamente fe en él, confiar en el Señor y hacer algo, y el Señor se ha encargado de esa nación por todas las generaciones. Y así como el Señor se encarga de darle promesa a usted, de darme promesas a mí y decir simplemente: yo me voy a encargar, yo ya te hice una promesa, no necesitas preocuparte, hay una promesa, Dios no falla. Pero a veces queremos que las promesas sean cumplidas ya, que las promesas de Dios las queremos inmediatamente, queremos que funcionen a la voz de ya, porque me urge, la necesito, hay tantas cosas que estoy enfrentando en la vida y necesito esa promesa, necesito hacer efectiva la promesa. Y Dios tiene sus tiempos. Hablaremos en un momento más de la más preciosa promesa que ha dejado para todos nosotros. Pero Dios, en su soberanía, desde el principio Dios ha hecho sus obras a través de su palabra y ha declarado su palabra es eterna y no puede fallar. Así que a lo largo de la historia Dios ha hecho estas promesas para ayudarnos. Y viendo eso precisamente en condiciones, en promesas que conllevan a condicionar, vemos la vida de Abraham. Ahora vamos más atrás, un poquito atrás, en el versículo 9. En el capítulo 9, perdón, y en el versículo 9. Esta es una de las más maravillosas promesas, casi de las primeras que Dios le ha hecho al hombre. Pero son de las más sobresalientes, hermanos. Podemos ver en este versículo 9, en el capítulo 9, versículo 9, dice: He aquí yo establezco, ¿qué dice? Mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está entre vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Eso entonces nos hace entender que es un pacto, pero que no tiene condiciones. Es muy, muy sencillo de comprender. Es un pacto donde Dios está simplemente diciendo: hay un pacto donde no voy a destruir la humanidad nuevamente con un diluvio. Ya no lo voy a hacer. Y eso es maravilloso, porque ese pacto nos beneficia. Usted y yo tenemos que hacer algo para que ese pacto se lleve a cabo. Tenemos que hacer algo por este pacto. Simplemente creerlo y agradecerle a Dios, porque ya no va a haber otro diluvio. Imagínese que Dios hubiera dicho: voy a hacer un pacto, Noé, voy a hacer un pacto con tus hijos y todos tus descendientes. Imagínese que Dios hubiera dicho: si vuelven a portarse mal, si vuelven a corromperse, entonces voy a quitar ese arco y voy a volver a mandar otro diluvio para que sean destruidos nuevamente. Imagínense que Dios hubiera establecido otro pacto de otra manera. Ahora recuerden, los pactos son ¿para qué? ¿Para el beneficio de quiénes? De la humanidad, de nosotros, hermanos. Y ese es un pacto maravilloso, un pacto que nos beneficia hoy día. Pero hoy, precisamente, hermanos, quería hablar de un pacto maravilloso. Un pacto del cual debemos recordar, y queremos que usted, nuestro amigo, nuestra amiga, quien nos está escuchando también, conozca. Un pacto que establece Dios a favor del hombre. Un pacto que fue dado a principio de la humanidad. El hombre se corrompió por su propia naturaleza, por su propia decisión, y entonces se separó por causa del pecado de Dios. El mismo pecado corrompió su relación con Dios, y Dios tuvo que separarlo, expulsarlo del huerto, y vinieron consecuencias para el hombre, la mujer, la serpiente, la tierra. Y entonces las condiciones de Dios fueron: estás destituido. Así como el pecado entró en un hombre, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esa fue una declaración de Dios. Pero vemos en Génesis capítulo 3, si no me equivoco, es el versículo 15, cuando Dios le dice a la mujer y a la serpiente que habrá enemistad entre ellas. Y entonces establece uno de los primeros pactos a favor de la humanidad, donde le dice: pisarás, morderás a la mujer en el calcañar, y la mujer, que dice, te herirá. ¿En dónde? En la cabeza. ¿Con qué? La simiente. Entonces ahí viene una de las mayores bendiciones a favor del hombre, un pacto donde Dios establece que la simiente, el nacido del hombre, Dios haciéndose hombre y viniendo en esa forma, llamado Jesús, vino a esta tierra, y se ejecuta entonces la primer promesa de Dios, que vino entonces a esta tierra para morir por usted y por mí. Una promesa sin condiciones, una promesa que no conlleva ninguna condición, simplemente el de que usted y yo creamos en Él como Señor y Salvador. ¿Usted ha creído en Él como Señor y Salvador? ¿Qué necesita hacer para ser salvo? Nada, absolutamente nada. Entonces, eso es un pacto que solamente conlleva el hecho de creer en Él, de confiar en Él. Y entonces ese pacto empieza a desarrollarse a favor de la humanidad. Recuerde que usted y yo ni siquiera habíamos nacido. Usted y yo ni siquiera teníamos, a lo mejor, ni planes, ni siquiera sabíamos de nuestra herencia de descendencia. Cuando mucho nos acordamos del abuelo del abuelo. Pero ¿quién se acuerda del abuelo del abuelo del abuelo? ¿Alguien tiene algún dato de eso? Es increíble eso, que muy pocos saben su descendencia, su linaje, su familia. Algunos decimos: no, es que mi familia viene de España. Algunos, ¿por qué? Bueno, mi apellido es Hernández. Es una adaptación de Hernán, ¿verdad? No, sí, claro, pareces español, ¿verdad? Hermano. No, algunos me han dicho que parezco más francés que... No es cierto. Pero ni siquiera sabemos eso. Ahora imagínense un pacto que desde el inicio de la creación de esta tierra ha sido vigente por generaciones a favor de las generaciones pasadas, presentes y futuras. Y esa es una bendición. Un pacto de que iba a venir el Señor. Después el Señor vino, pagó por nosotros, y ese pacto es eterno. Ese pacto beneficia al que quiere recibirlo. No condiciona al ser humano, solamente le dice: lo único que tienes que hacer es darle el honor a mi hijo. Primeramente reconociéndote pecador, porque Él pagó por ti en la cruz. Él sufrió todo lo que usted y yo íbamos a sufrir. Íbamos a ser torturados, esclavizados y tanto sufrimiento. El Hijo de Dios, en su promesa, llevó todo nuestro castigo sobre Él, todo, la promesa de Dios, y se cumple esa promesa, y se seguirá cumpliendo hasta el fin de este mundo. Y podemos ver lo maravilloso de eso. Al pasar el tiempo, esa promesa eterna conllevó a otras promesas que conllevaron condiciones. ¿Recuerdan cómo le decía Dios al pueblo de Israel? Nunca te dejaré ni te desampararé. Y hacía esa promesa. Pero también el Señor le decía: si obedeces mis mandamientos y cumples mis estatutos y haces lo que yo te digo, entonces te bendeciré. Pero si no los haces, ¿qué va a pasar? Entonces conocerás al Dios viviente, la ira de Dios. Y las naciones enteras eran destruidas. por ir en contra y por no querer tener esa promesa de protección de Dios. Ahora imagínense el mismo pueblo de Dios teniendo tantas promesas en el Antiguo Testamento. Algunos han querido dividir, bueno, el Nuevo y el Antiguo Testamento tienen sus propias promesas. Estas promesas eran para Israel y para ciertos casos. Y sí es cierto, ¿sí? Por eso decía al principio, algunas promesas solamente eran para ellos, para Israel. La mayoría de las promesas tienen que ver con obediencia, tienen que ver con honor, con rectitud, integridad, tienen que ver con hacer bien las cosas. Y las promesas de Dios entonces empezarán a dar fruto y seguirán y serán una bendición para nuestra vida. Pero vemos cómo el pueblo de Israel, en las promesas que Dios daba, al momento que las desechaba completamente Israel, entonces sufrían esclavitud. Eran la nación de Dios, tenían el mensaje de Dios, pero rechazaban ser la nación y rechazaban el mensaje de Dios. Y tenían promesas que condicionaban su conducta y su forma de hacer. Y muchas veces tuvieron que sufrir esclavitud, tuvieron que sufrir el desprecio, tuvieron que sufrir hambrunas, tuvieron que sufrir humillaciones, siendo el pueblo de Dios, hermanos. Teniendo tantas promesas hermosas, despreciaban completamente la palabra de Dios, el consejo de Dios, la sabiduría de su Creador y de su sustentador. Al pasar el tiempo, entonces, muchas personas que vinieron por fe, por lo que vemos en Hebreos capítulo 11, esos hombres que vinieron a Cristo por fe, manifestaron entonces, vivieron en esas promesas, pero tuvieron que hacer algo al respecto, simplemente por hacerlo, no, porque también confiaron en la palabra profética de que Él un día vendría para pagar por nuestros pecados y miraron la cruz de Cristo aún sin haber pasado eso. Y confiaron en la promesa, y muchos de ellos, sus nombres están escritos en el libro, en la Biblia. Y los recordamos como hombres fuertes, esforzados, aguerridos, hombres que sufrieron, pero por fe confiaron en el Señor. Y por fe fueron salvos, porque confiaron en la promesa, conocían la palabra. Vuelvo a repetir, es tan importante conocer las promesas de Dios, hermano. Y la promesa máxima que Dios tiene para usted, mi amigo, es esa promesa del perdón de pecados y de la vida eterna, para que usted pueda ser perdonado y pueda tener vida eterna, ir a la eternidad con Dios. Esa es la máxima promesa de la cual habla Dios en su palabra. Una promesa que da aquí en su palabra, y que podamos estar hablando de ella constantemente y diciéndole, ¿sabe qué? Dios le promete que si usted se arrepiente y le entrega su vida a Él, y si usted confiesa con su boca para perdón y para salvación, y con su vida muestra su arrepentimiento, entonces la promesa de Dios es que le perdona y le dará entonces la vida eterna. Y lo podríamos repetir una y dos y tres y cuatro y cientos de veces, pero de usted dependerá si toma esa promesa. De usted, solamente de usted. Y si Dios está tocando la puerta de su corazón y le está diciendo, ábrela, para que esa promesa sea efectiva en su vida, abras la puerta, abra usted la puerta de su corazón y reciba la promesa del perdón y de la vida eterna. ¿Qué podría perder, mi amigo o mi amiga? Usted no necesita hacer nada. Esa promesa no lleva ninguna condición. Solamente es creer en Él, depositar su vida en Él y dejar que sea Él su Señor y su Salvador. Cuando nosotros hicimos eso, la gran mayoría de los que estamos aquí, deberíamos estar recordando que después esa promesa continúa y es la garantía de nuestra esperanza. Amén. La promesa de que un día estaremos con Él, la garantía de nuestra esperanza, una esperanza de que al cerrar nuestros ojos y al expirar, al suspirar nuestro último aliento de vida, los abriremos en la presencia de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Y esa es la promesa máxima, y se cumple entonces, se concreta completamente la promesa de Dios en la vida del creyente. Y es lo que quisiéramos que usted tuviera hoy. Pero hermanos cristianos, hermanos que estamos viviendo bajo la promesa de la gracia, la salvación y vida eterna, recuerde que hay promesas que Dios nos quiere dar cada día, pero muchas de ellas ya conllevan condiciones, como el hecho de predicar la palabra, ir y predicar el evangelio. Si sacas un alma del infierno, entonces será lo mejor que cada uno de nosotros podemos hacer. Primeramente, para honrar a Dios. Segundo, para que esa persona no sufra el infierno. Y la tercera es porque el Señor galardona a aquellos que hacen su palabra. Hace un momento hablábamos acerca de las coronas, hablábamos acerca de los premios. ¿Cuántas joyas cree usted llevar en su cuenta? Y esa es una promesa de Dios, que nos va a galardonar, nos va a premiar. Por eso es una promesa condicionada. Tenemos que trabajar, hermanos. Tenemos que hacer las cosas que Dios nos manda. Id y predicad el evangelio. Id a todas las naciones y predicad el evangelio. ¿Cuántas joyas o coronas lleva a su cuenta? ¿O llevamos a nuestra cuenta? Pregunté hace rato, ¿a cuánto les gustaría una corona? Y muchos levantaron la mano. Ahora le pregunto, ¿recibirá alguna corona? ¿O recibiremos alguna corona? Amén, hermano. Amén, claro, ¿sabe por qué? Porque es una promesa inquebrantable de Dios. ¿Cuántos estamos esforzándonos cada día por una joya? Si aquí en esta vida terrenal, por ejemplo, tengo mi argolla de matrimonio que ya la mandé a agrandar, porque la otra ya no me quedaba, pues se ve bien. Y uno recuerda un pacto que tiene, y esto es importante, y recuerda un compromiso que tiene con otra persona. Y uno ve y dice, es oro. Vale. Ahora imagínese una joya en el cielo, hermano. Una joya. No estoy hablando de un anillo, estoy hablando de una joya. ¿Cuánto vale un diamante, hermanos? El más barato, hermanas, ustedes que saben de diamantes. ¿Cuánto vale un diamante? El más barato, el más sencillo. Diamante, no circonia, un diamante. ¿$5,000? ¿$50,000? Imagínense. Es complicado hoy tener una joya, pero nos esforzamos tanto por tener, aunque sea una circonia de $2,500, para que podamos andarlo. Eso lo digo por experiencia. A mí me pasó cuando le di a la que es ahora mi esposa. Éramos novios y no había recursos, no había nada. Y yo dije, bueno, algo le tengo que dar, ¿no? Pues llegar y pedirla y no darle algo, pues va a ser feo, ¿no? Y lo de fantasía como que no encaja, ¿verdad? Y los que venden en algunos productos más sencillos. Y así que fui a buscarla. Y lo más barato, hermanos, recuerdo el precio, hermanos, de una circonia de $750. Que me costó mucho juntar, ¿verdad? Y ella lo recibió como si hubiera sido la joya más hermosa, más grande, más valiosa. Desafortunadamente nos robaron la casa y se la llevaron ahí. Y ella me hizo prometerle que un día le iba a regalar un diamante. Me hizo prometer, hermano. Y un día le regalé uno. Dios nos bendijo de manera especial hace muchos años y se la regalé y nos la robaron también. Y ella me dijo, cuando cumplamos 15 años, regálame un diamante. Hermanos, vamos a hacer 18 el próximo domingo y no le he regalado ningún diamante. Pero qué tan importante es para usted, hermana, tener un anillo de compromiso. Valioso. Por muy sencillo que sea, usted lo apreciará o lo aprecia tanto. Y lo trae usted en sus manos, en su cuerpo, mostrando, tal vez diciendo orgullosamente, esto es mío, me lo regalaron, lo aprecio, lo quiero. Pero ¿cómo va a ser el momento que lleguemos a la presencia de Dios y el Señor diga, ven, pasa, ya tengo preparado para ti, mira tu estuche de joyas especiales preparadas, y mira, esta fue porque ganaste a tu papá para Cristo, esta fue porque tu vecino vino a los pies de Cristo, esta fue porque la persona que tocaste la puerta, y Dios te va a empezar a decir, y tú vas a decir, oh, wow, nunca me imaginé tener esto, hermanas? ¿Quieren tener joyas? Honremos al Señor. Busquemos almas. Hagamos algo por el Señor. Varones, que a veces apreciamos cosas como estas. Ahora imagínense llegar a aquel momento y que el Señor ponga en nuestra cabeza una corona y que diga, buen siervo y fiel, has hecho bien. Cuánto esfuerzo, cuántas lágrimas, cuánto dolor, cuánta inversión de tus recursos, tus cosas materiales fueron dispuestas para la obra, no te importó nada. Yo sé que lloraste, yo sé que sufriste, yo sé que pasaste cosas difíciles, pero mira, yo te corono. ¿Cómo nos vamos a sentir, hermanos? Yo no solamente espero, la verdad, no solamente espero el momento donde vamos a ascender con Él, cuando Él venga por nosotros y la trompeta anuncie su segunda venida, y entonces todos los que estamos vivos o muertos se levantarán o nos levantaremos y llegaremos a Él. No solamente estoy con la incertidumbre de cómo va a ser ese momento, cómo van a pasar las cosas, cómo va a ser de segundo a segundo. La Biblia dice que será en un abrir y cerrar de ojos, estaremos delante de la presencia de Dios. Pero ahora imagínese en aquella muchedumbre de adoradores y el Señor Jesús enfrente de nosotros y todos gloriándonos y diciendo, Señor, gracias, cumpliste tu promesa, veniste por nosotros, no fallaste, eres fiel, y estamos tan contentos porque ya no va a haber dolor ni sufrimiento, no me van a preocupar las deudas, los compromisos, las enfermedades, nada. Estoy feliz acá. Pero cuando el Señor venga y le llame por su nombre, le digo, venga para acá al frente, y el Señor entonces le diga, mira cuántas cosas. Yo prometí darte esto por todo el esfuerzo de tu vida, por servirme, por predicar, por servir en la iglesia, por cuidar al hambriento, por darle un vaso de agua, por hacer todo esto, simplemente por eso, por un solo vaso de agua, te has ganado esto. Y puedes pasar y decir con orgullo, gracias, Padre. Gracias por tu bondad, gracias por tu corazón, gracias por tomarme en cuenta. Si usted alguna vez ha creído que no se le toma en cuenta su esfuerzo, su trabajo, lo que usted invierte, lo que usted hace, hermano, está equivocado. Dios sí se da cuenta. Por eso podemos confiar en Él eternamente, porque es un Dios de pacto, que no son quebrantables, que son eternos y son para usted y para mí. Ahora la pregunta es, ¿cuántas cosas deseará usted ganar para otras personas o para usted mismo? ¿Quisiera usted ser recompensado de esa manera? Sí, ese es el propósito, hermano. Por eso les decía, las promesas de Dios. Por eso es importante que cuando usted o yo hagamos promesas a Dios, las cumplamos, porque Dios tarde o temprano le va a decir, ¿qué pasó con aquella promesa? ¿Qué pasó con eso que prometiste? Porque Dios no falla en sus promesas. ¿Qué derecho tenemos nosotros a fallar a nuestras promesas? No debemos tener ni ligereza por hacer una promesa y después decir, ah, ya la olvidé. Un día, yo estoy seguro, todos como cristianos hemos dicho un día, Señor, mi vida es tuya, te voy a servir hasta que tú me llames, hasta que tú me lleves a tu presencia, voy a hacerlo de noche, de día, voy a enseñárselo a mis hijos y voy a hacer que esto funcione verdaderamente, que te conozcan a través de mi vida, te prometo esto, Señor. ¿Ha cumplido? o no ha cumplido. Tarde o temprano el Señor va a demandar esa promesa. Y la va a demandar de una manera o de otra manera. Mejor no se espere a que Dios la demande. Mejor usted diga, voy a hacerlo, es cierto, he fallado, no he cumplido con estas promesas, me he apartado, he dejado de orar, prometí orar, leer la Biblia, prometí ganar vida, prometí estar en comunión con mi esposa, mi esposa, con mis hijos, prometí a llegar a la iglesia fielmente, puntualmente, prometí que este año podría ser uno de los líderes de la iglesia, al que el pastor vea mi esfuerzo, mi diligencia, mi fidelidad a Dios, a la iglesia, mi deseo de aprender, pero no lo ha hecho. Es tiempo, hermanos, lo puede hacer. ¿Cuántas promesas o qué tipo de promesas le ha hecho Dios? Es tiempo, hermanos, Dios le recuerda constantemente al amanecer. Es tan precioso ver la luz del día, cómo va aclarando, y se ve entonces ese amanecer tan precioso. Esa es una promesa de Dios, que estará con nosotros todos los días hasta que Él venga. Una promesa preciosa que usted y yo tenemos. Pero Dios, ¿cuántas promesas le hemos hecho? Y Dios está solamente esperando que en algún momento podamos cumplirla. Mi hermano, mi hermana, si ya hizo promesas a Dios, no tarde en cumplirla. Por favor, considérelo. Sea serio en sus compromisos con Dios. Seamos serios. Hay recompensa por cumplir las promesas también. No solamente el hecho, tengo que cumplir. Porque si usted se levanta un día y dice, es cierto, tengo 2, 3 promesas, bueno, las voy a hacer. Entonces ya no es una promesa, sería una obligación. Hágalo de corazón. Hágalo para el Señor. Si usted dice, bueno, prometí leer la Biblia, pero hermano, me cuesta leer la Biblia. ¿Sabe qué debe de hacer? Agarre su Biblia y póngase a leer. Hermano, pero no puedo. Siéntese y póngase a leer. Hermano, pero es que me cuesta. Bueno, ¿qué le cuesta en sí? ¿Leer o sentarse, agarrar su Biblia y programar un horario para leerla? Bueno, sí, tener un horario, sentarme y buscar un pasaje. Ok, entonces, ¿cuándo va a ser eso? Ok, haga una libreta, anótelo y diga, a partir de mañana, el día lunes y toda la semana, a las 6 de la mañana, será mi tiempo de lectura. Ok, ya hizo un propósito. Al otro día, el lunes, entonces, cumpla su propósito. Y la primera meta que va a tener que lograr es levantarse de la cama y entonces agarrar su Biblia y entonces empezar a leer. No me gusta leer, siga leyendo. Y verá que llegará el momento donde usted va a empezar a disfrutar de la promesa de bendición por escudriñar la palabra. Si no le gusta orar, ore y siga orando. Para orar solamente tiene que hablar con Dios hasta en su mente y hacerlo como un ejercicio a cada momento, a cada rato. Y verá que llegará el momento donde usted va a tener facilidad para hablar con Dios. Si usted no puede ganar almas, si usted no sabe ganar almas, prepárese. Tenemos nuestros entrenamientos, tenemos formas, tenemos la misma palabra que nos guía. Busque las formas. Tal vez tiene usted otras promesas. Vea la manera de cumplirlo. Por eso le dije al principio, ¿qué valor tiene una promesa para usted y para mí? Hemos fallado en muchas, hermanos. Esa es una realidad. Pero hay muchas promesas que ahí están y que podemos decir ya, ahora sí, Señor, voy a hacerlo. Quiero disfrutar de la bendición de tu promesa. Así como gozamos de la salvación, la vida eterna, podemos seguir disfrutando. Conozca un día, a lo mejor su tarea, si quiere, póngase a investigar cuáles son esas más de 3,000 promesas. Y cuando venga a ver, va a terminar ese estudio y se va a ir con otro estudio y con otro estudio. Y cuando venga a ver, ya ha estudiado muchos materiales que le pueden servir para estar preparado, para saber más de la palabra de Dios. Hay tantas cosas. No solamente como iglesia, nuestro pastor nos enseña a hacer énfasis en la salvación. Pero recuerde, cualquier tema, cualquier materia, todo debe terminar en la cruz de Cristo. Todo. Usted puede saber escatología, puede saber homilética, puede saber de otras materias, pero todo el propósito es que la promesa de Dios, más gente la siga cumpliendo y usted disfrute de esa promesa. Ahora, ¿cuántos están dispuestos a ser hombres y mujeres, jóvenes, niños, cumplidores de promesas? Amén. Amén, hermanos. Gracias a Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en esta tarde, en esta noche, en tu casa. Gracias, Padre, por poner en nuestros corazones el ánimo, el deseo, Señor, de venir hoy, sin saber exactamente cuál sería el mensaje, sin saber exactamente cuál sería tu propósito. Ojalá, Señor, podamos salir de aquí pensando, ahora sé tu propósito, sé que me has hablado, sé que hay cosas que necesito arreglar de mi vida. Ojalá sea algo en la vida de cada uno de nosotros al salir de este lugar. Señor, toca cada corazón, toca cada vida que no te conoce. Y sobre todo hoy, Padre, que la promesa del perdón y de la vida eterna pueda llegar a la vida de algún invitado, alguna persona, y puedan conocerte como Señor y Salvador. Así como están en esa forma reverente, yo quisiera hacerle una invitación a usted que no tiene la promesa del perdón y de la vida eterna, a que usted simple y sencillamente abra su corazón y reciba a Cristo como Señor y Salvador para hacer efectiva la promesa del perdón y la vida eterna. ¿Habrá alguien en esta noche que diga, pastor, ore por mí? Podría levantar su mano diciendo, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Primeramente reconociéndose que usted es pecador, por causa de ese pecado no puede ir a la presencia de Dios. Y después dándole el honor al Hijo de Dios, confesándole y recibiéndole por fe como su Señor y Salvador. Así quedará resuelta esa pregunta. Si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? Simplemente por hacer eso, no es una condición, no es un requisito, es simplemente reconociendo su condición delante de Dios, su vida delante de Dios, diciéndole, Señor, es cierto, yo no estoy bien contigo, pero hoy quiero estar en paz, quiero venir a tus pies y quiero que me perdones y seas mi Señor y mi Salvador. ¿Habrá alguien en esta tarde que diga, pastor, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón? ¿Podrías levantar tu mano? ¿Podrías levantar tu mano en señal de que quieres recibir por fe a Cristo como Señor y Salvador? Tal vez digas, bueno, si después de esto tengo que vivir una vida condicionada, déjame decirte que la gran mayoría de los que estamos aquí vivimos una vida cristiana, agradecida a Dios porque somos perdonados y somos salvos. Pero no hacemos las cosas porque nos condiciona a Dios. La salvación es gratuita. No necesitamos hacer nada por tener vida eterna. Ya todo fue pagado por Cristo mismo. La obra de Cristo es suficiente para usted y para toda la humanidad. Es cierto, hay cosas que Dios requiere que hagamos, las acabo de explicar. Pero lo más importante hoy es, ¿dónde pasará su eternidad si muriera hoy? ¿Podría venir hoy a los pies de Cristo? ¿Podría usted entregarle su vida a Cristo? ¿Podría levantar su mano? Si no es así, entonces yo le animo a considerar eso, su eternidad. Hay una promesa esperándole, pero solamente depende de que usted tome una decisión. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das en esta noche, Padre, de recordar de ese de esa maravillosa promesa que es para nosotros, Señor, y disfrutamos de ella cada día. Gracias, Padre, perdónanos por no cumplir con algunas promesas que hemos hecho nosotros contigo, Padre. Ayúdanos a poder cumplirlas, a poder hacer que cada una de ellas se pueda hacer. Sabemos que podría haber dificultades, cosas difíciles, pero Padre, queremos ser personas que cumplen su palabra delante de ti, Señor. Cualquiera que sea la situación, Padre, promesas para estar bien con en el matrimonio, con los hijos, en la iglesia, contigo, en las relaciones, de cualquier forma, que se puedan lograr, Señor, con tu dirección y tu poder, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a poner